La decisión de reprimir, de constituir un gobierno autoritario y represivo está tomada desde el día cero de la administración, por llamarla de algún modo, de Javier Milei, desde el mismo momento que nombra a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad primero y ahora ministra de Seguridad Nacional. Fue una de las primeras cuestiones que planteó el actual gobierno nacional, ¿no? Lo de los protocolos antipiquetes, lo de nadie en la calle, todos arriba de la vereda. Es decir, que lo que sucedió el miércoles en Congreso no nos sorprende, lamentablemente no nos sorprende. De hecho, los jubilados venían siendo golpeados y gaseados ya desde hace varias semanas, y por esa razón, porque los jubilados que protestan cada miércoles en Congreso eran reprimidos, es que se dio esta convocatoria de los hinchas de fútbol para que no les peguen más a los viejos, por decirlo así en términos llanos. Los viejos que habían recogido una bandera histórica de las luchas populares de la Argentina. No es casualidad que los viejos vayan los miércoles al Congreso de la Nación a protestar. Eso hacían los jubilados en los años 90, ¿no? Se recuerda siempre a la figura destacada de aquel movimiento que fue Norma Pla. Pero eran muchos los jubilados y jubiladas que hace 30 años se manifestaban allí en el Congreso. Los actuales jubilados, los viejos de ahora, de 30 años después, levantan aquella bandera que hizo historia en la lucha de las clases populares de la Argentina, la toman y vuelven los miércoles al Congreso. ¿Acaso, bueno, claro, que un sector del pueblo retome la bandera histórica de lucha y irrita, ¿no?, a este gobierno antipueblo, y por eso se decide a reprimirlo sistemáticamente? Y el miércoles, bueno, produce el gobierno una represión a gran escala. Y decimos produce el gobierno porque, bueno, fue una represión claramente planificada con el objeto de desalojar a los manifestantes de la calle, generar algunas situaciones que fuesen, que permitiesen presentar a ciertos sectores de la opinión pública lo que allí sucedía como el enfrentamiento de los buenos, los azules, como dice el mamarracho del presidente, contra barra brava, delincuentes, kirchneristas, zurdos, hijos de puta y todas esas cosas, ¿no?, que dice el mamarracho del presidente. Así lo hicieron, como bien nos explicaba Lisandro recién, ¿no? Ya antes de la hora en la que la movilización, la manifestación debía comenzar, ya comenzó la represión planificada. Fue gigantesca. La Comisión Provincial por la Memoria, que viene monitoreando las movilizaciones populares y los hechos represivos que en ellas transcurren ya desde hace muchos meses, que viene haciendo un registro, digamos, de lo que efectivamente sucede en las calles y en las plazas cuando las organizaciones del pueblo se movilizan, informó que el miércoles hubo 600 personas heridas, lesionadas, contusas, gente que recibió gas pimienta, que recibió palazos, que recibió golpes, que recibió balazos de goma. Porque, bueno, esa fue la decisión del gobierno nacional, un gobierno que, como decíamos hace una semana, tiene el boleto picado, tiene enormes dificultades para controlar la situación. El presidente quedó sumamente expuesto como un estafador a raíz de lo denominado, del denominado CryptoGate. No terminan de abrochar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y si así lo hiciesen, las argentinas y los argentinos, o por lo menos buena parte de los ciudadanos y las ciudadanas de este país, tenemos conciencia de lo ruinoso que significan esos acuerdos, que además, viendo que lo firma Toto Caputo, Luis Toto Caputo, que ya firmó el anterior cuando era ministro de Macri, sabemos que es para lavar plata, para sostener ilusoriamente la actual cotización del dólar, para tratar de llegar a las elecciones de medio término, de alguna manera. Este gobierno que además, bueno, vamos, lo encabeza una persona que no tiene ni la formación, ni la inteligencia, ni la pericia, ni nada de lo que se necesita para ocupar un cargo que implica semejante responsabilidad. Basta escucharlo. Yo sé que no es fácil, pero basta escucharlo. Yo ayer me fumé todo el discurso de Milei allí en Expo Agro, ¿no?, con los dueños del agronegocio, a los que Milei le hablaba como si fuese el gerente de una de sus empresas, dando cuenta de los éxitos o de sus éxitos en la gestión de la empresa, la argentina, digamos. Ante la cara seria de las grandes patronales agrarias y de las corporaciones vinculadas al agronegocio, que no le interesa mucho más de que cumpla con lo de bajar las retenciones, lo de sacar las retenciones, que no lo cumple, y que solo lo aplaudieron cuando se hizo el machito represor, ¿no?, y dijo que estaba bien, avaló la represión, la tenía sentada a su izquierda a Bullrich, a la derecha al otro impresentable de Spert. ¿En serio, bonaerense, van a votar a Spert este año? ¿En serio están pensando en votar a un sujeto como Spert? Bueno, dijo el presidente, dijo que, refiriéndose a la represión, que a él le gustaba acelerar en las curvas, es decir, prometió mayor represión. A pocos días de lo que se prevé, porque históricamente sucede así, va a ser una de las movilizaciones más grandes, que es la del 24 de marzo, que históricamente la Argentina desde hace muchos años es una movilización muy grande y que por supuesto tendrá un nítido carácter opositor. Y además de todo esto que estamos señalando respecto de la represión en el Congreso de la Nación o frente al Congreso de la Nación, el hecho de que un compañero, y digo compañero porque es un fotógrafo, Pablo Grillo, a quien quienes trabajamos en los medios debemos llamar compañero, podría ser uno de nosotros, aquí hay fotógrafos en este estudio, yo mismo he trabajado sacando fotografías en infinidad de movilizaciones. El compañero, entonces, Grillo, resultó gravemente herido, muy gravemente herido. Está desde hace 3 días, desde el miércoles, en estado crítico. Afortunadamente, según informó su papá a los medios ayer, presentaba una leve mejoría, pero fue muy grave la herida que sufrió este compañero fotógrafo. Y no fue un accidente, como quiere mentir una vez más la ministra Bullrich. No se trató de un accidente, se trató de la acción deliberada de arrojar esas granadas de modo horizontal a una persona que estaba tomando un registro, haciendo un registro fotográfico de lo que allí sucedía. No es casualidad, no es casualidad que la víctima más grave de los centenares de víctimas de la represión del miércoles sea un trabajador de prensa. Este gobierno, además de estafador y criminal, es mentiroso, es muy mentiroso. Casi al unísono de la represión surgieron las falsas noticias, las tergiversaciones, las mentiras, avaladas por los trolls, pero también avaladas por el grupo Clarín. Por el grupo Clarín, ¿no? Que ya en su tapa, ahora que es dueño también de Telefónica, que maneja prácticamente todo el espectro comunicacional de la Argentina, avala la represión. Avala que, bueno, al que es kirchnerista, palo, granada, bala, como dice el impresentable Desper, ¿no? Bala. Entonces, digo que no es casual que haya sido un trabajador de prensa la víctima más grave de esta represión, porque no quieren que se sepa la verdad de lo que sucedió en Congreso, que estaba lleno de policías, infiltrados, de civil, de servicios de inteligencia, que plantaban armas, que prendían fuego sus propios patrulleros para tener la foto, para tener el argumento, para tener la excusa para la represión. Que en esta semana llegaron a mentir que un policía había sido asesinado en Congreso. En redes sociales, en sitio, había gente diciendo, no, mataron a un policía. La mentira organizada, planificada, a gran escala. Mentira que algunos se creen y otros, acaso con un poco de experiencia o de pericia en esto de desentrañar qué es verdad y qué no es verdad, aunque bueno, claro, a esta altura informarse en la Argentina es tomar agua de cloaca. Es tomar agua de cloaca informarse en la Argentina. Es muy difícil estar bien informado. Frente a esta situación, en el ámbito local, aquí en Luján, primó más bien el silencio. Nos gustaría decir la prudencia, pero primó el silencio más bien. Con excepciones, sí, como el bloque de concejales de Unión por la Patria, que se expresó rápidamente mediante un comunicado. Y algunos podrán decir, bueno, un comunicado, ¿qué hacemos con un comunicado? Bueno, pero un comunicado es fijar posición, es dar testimonio, callarse la boca, hacer silencio, mantenerse en silencio ante la gravedad de estos hechos. Es lo que hicieron mayormente desde la oposición política local, ¿no? Los vecinalistas. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue la represión y también prendieron fuego un auto de Cadena 3 en aquella oportunidad con el tratamiento de la ley Bases? El concejal Musso, que entonces encabezaba el bloque de ediles o el interbloque de ediles de la Unión Vecinal, salió a bancar la represión. Ahora ya se mantuvieron en silencio, ¿no? Se mantienen en silencio ante la represión, se mantienen en silencio, como el martes en la sesión del Consejo Deliberante, ante los despidos en el Sommer, ante los despidos de la Secretaría de Niñez. Uno no sabe qué sería mejor, ¿no? Que hablen, que no hablen, que digan lo que piensan. Pero bueno, de última, el problema no son ellos, sino que el problema son aquellos dirigentes políticos del campo popular que no se expresan respecto de estos temas, que quizás piensan que sectores importantes de la ciudadanía avalan la represión del gobierno y entonces no conviene andar repudiando, rechazando, denunciando la escalada autoritaria del gobierno de Milei. se equivocan, si se me permite ya una opinión más personal, más de fondo, se equivocan. Se equivocan los que hacen silencio ante estas cosas, porque primero porque hay que dar testimonio, y segundo, porque quizás están jugando a perdedor, porque suponen que todavía Milei tiene el suficiente aval social como para llevar adelante estas tropelías, porque quizás acaso algunos dirigentes miran demasiado las redes y caminan poco la calle, hablan, no hablan lo suficiente, no tienen contacto mano a mano y se dejan llevar demasiado por lo que en las redes sucede, y lo que sucede en las redes no es lo que sucede afuera, ¿eh? Aunque pensemos que el mundo está dominado por... No, hay que mirar un poquito más allá de las redes y advertir que así como los viejos, los jubilados levantaron, recogieron aquella bandera de lucha de ir todos los miércoles al Congreso, bueno, hay sectores importantes de la sociedad que están hastiados de este gobierno, que están atravesando severísimos problemas económicos, que están podridos de la falta de inversión del Estado, de que el Estado Nacional haya desertado por completo de sus obligaciones, que se sienten más que molestos ante las provocaciones del bufón que tenemos como presidente, y que se están organizando, nos estamos organizando, para revertir esta situación. Y nos estamos organizando para revertir esta situación, aquellos que tenemos algún grado de compromiso con organizaciones sociales, políticas, sindicales, comunitarias, porque pensamos que podemos ganar, que no está todo perdido, como dice aquella canción, que no está todo perdido, que las ilusiones, que los espejitos de colores que nos quieren vender Milei y su amigo Elon Musk, que se le caen los cohetes, ¿no?, a Musk, son eso, espejitos de colores, ilusiones, que el mundo es otro, que Argentina quizás todavía está a tiempo de retomar alguna otra senda que tiene que ver con la integración multipolar, con los BRICS, y no esta vergüenza del alineamiento automático con Estados Unidos, con Inglaterra, con Israel. Creemos que esto puede cambiar. Nos estamos organizando para que esto cambie, a pesar de la represión. Como dice aquella canción, ¿no? También, ¿no? Que no es nuevo, ¿no? A pesar de las bombas, de los fusilamientos. Esto se supera. Con pies de plomo, con prudencia, si quieren, como les parezca. Pero existe esa posibilidad de dar vuelta a esta situación, de revertir esta situación en defensa de nuestra patria, de nuestros recursos naturales, de lo que hemos construido como sociedad y como pueblo durante tantos años. Creemos que sí, que se puede dar vuelta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se puede dar vuelta o estamos perdidos?